Iglesia Noticia en Guadix.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este espacio de información que te ofrece la Oficina de Comunicación de la Diócesis de Guadix en este 6 de abril de 2025. Recibe un cordial saludo de quienes lo hacemos posible: Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados especiales, Inma y Jesús, delegados de Familia Vida, que ya conocemos. Ellos son los responsables de un proyecto interesante y significativo que está dando los primeros pasos para ser implantado en nuestra diócesis. Nos referimos al proyecto CUMI. En los próximos minutos nos van a contar qué es exactamente este proyecto y cómo están trabajando en su capacitación para ser implementado también aquí en nuestra diócesis accitana. Sin más, muy buenas, Jesús e Inma.
Hola, muy buenas, Antonio, y a todos los oyentes.
Jesús e Inma, gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿podríais explicarnos qué es Proyecto CUMI? ¿Cómo se relaciona con la sanación de las heridas sexuales?
Pues Proyecto CUMI es un proceso de acompañamiento espiritual para sanación de las heridas sexuales. CUMI no es una terapia, eso no tiene que quedar claro, ¿vale? Forma de organizarlo, pues son sesiones individuales, no grupales. Y es una red diocesana en la que hay consejeros, sacerdotes y psicólogos. Tenemos que tener muy en cuenta que en Proyecto CUMI el actor principal es Dios. Nosotros somos simplemente instrumentos que acompañan y facilitan la acción de la gracia. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y que sin una apertura a la gracia de la persona y un propósito de conversión, no hay sanación.
Hoy estáis diciendo que es un proceso espiritual, en sesiones individuales. Decís que el protagonista es Dios, que quien sana verdaderamente estas heridas. Explicarnos un poco esto, que es este proceso espiritual. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?
Sí, como comentaba Inma, lo primero que hay que hacer, o todo este proceso de sanación va a girar en torno a dos ejes principales, ¿no? Que es la verdad y el perdón. Con la verdad lo que hacemos es reconocer que tenemos ese problema, que tenemos esas heridas o que hemos llegado a ese proceso de daño con un abuso, ¿no?, de la sexualidad o con relaciones tóxicas también pueden dar origen a esas heridas y también de la banalización a la hipersexualización. Entonces, una vez que ya tenemos ese proceso de verdad, luego el otro gran proceso o el otro gran eje es el perdón. En todo proceso de sanación, la persona que viene a sanarse necesita, ¿no?, reconciliarse con el propio cuerpo y las emociones, recuperar la autoestima, descubrir la propia dignidad, y por eso comentamos que es un proyecto y un acompañamiento espiritual, porque siempre tienes que estar abierto. Tienes que venir concienciado con mucha fe de que vas a sanar esa herida y que Dios va a salir a tu encuentro y que gracias a eso pues podemos al final llegar a sanarlo.
Habéis dicho que habéis participado en este curso de capacitación. ¿Cómo ha sido esta formación? ¿Qué tipo de herramientas os han brindado para poder enfrentar esta tarea que tenemos por delante?
Sí, hemos participado un grupo de 6 personas de la diócesis. La formación han sido 2 días, viernes por la tarde y sábado completo. Y las herramientas que nos han proporcionado de momento este curso de capacitación que hicimos en Jerez, en el que nos han proporcionado una primera documentación en la que nos dan una idea general de lo que es el proyecto. Y luego ahora vamos a tener una formación ya más en profundidad con lo que es el temario del proceso de sanación. Posiblemente, según lo que nos comentaron, lo haremos vía online con varias diócesis de España y vamos a ir interiorizando y vamos a ir desgranando cada uno de las etapas y cada uno de las sesiones que consta este proceso. Con este curso de capacitación nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que hay cosas o hay temas o hay situaciones que la estamos normalizando tanto, Antonio, que no nos creemos que nos están haciendo daño o que ya ese daño que tenemos lo consideramos como algo normal de nuestra vida o de nuestra actitud y demás, pero efectivamente no es fácil. Hay casos muy, muy difíciles de interiorizar o de conocer o de saber como relaciones tóxicas, que te metes en ese mundo y te crees que eso es lo normal, que vivir presionado, obligado a hacer ciertas cosas es lo normal. Muchas veces lo haces por amor a la otra persona, otras veces por miedo, y al final lo acabas normalizando. Y no es así. Entonces, hay veces que sí se puede ver claramente, se puede entender que existen esas heridas sexuales y otras veces que nos va a costar más trabajo, que les va a costar más trabajo a cada uno de nosotros, pero en fin, que sepamos que está ahí, vamos a comunicarlo, vamos a informar, vamos a divulgarlo y no callarnos. El proceso consta de 12 sesiones que están agrupadas en 4 etapas.
Jesús e Inma, en vuestra experiencia, ¿cuál creéis que es el desafío más grande al que os enfrentáis para implementar Proyecto CUMI en nuestra diócesis. ¿Cómo planeáis afrontarlo?
Va a ser difícil. Lo que sí tenemos claro es que es muy necesario porque solamente tenemos que leer las noticias, las que nos llegan por tanto por redes sociales como las que podemos escuchar en radio, en televisión. Es muy necesario porque las heridas sexuales o los daños son muy grandes. Es un gran reto porque, claro, es un tema, no sé si tabú, si llamarlo tabú, es un tema que ya todo vale, todo sirve. Cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, libertad absoluta para todo. Entonces, nos va a costar, pero creo que es algo muy necesario y algo a lo que tenemos que remar todos juntos, ¿no? Es un reto importantísimo para la diócesis a nivel diocesano y desde nuestro obispo, que ya nos apoya y nos empuja de una forma, vamos, nada más que hay que verlo, esa defensa empedernida en favor de la vida y de la familia. Entonces, el apoyo de nuestro obispo ya lo tenemos y ahora es importantísimo que trabajemos en red toda la diócesis, que los sacerdotes, por favor, sacerdotes, que sobre todo difundir este proyecto, que conozcan la existencia de este proyecto. Este grupo que vamos a formar, esta red diocesana, este grupo de mentores, que somos los consejeros, estos sacerdotes y los psicólogos que podamos unir a este grupo, vamos a luchar y vamos a trabajar duro para llegar. Luego, el fruto que tenga o la aceptación, pues ya iremos viendo en el tiempo, Antonio. Dios dirá. Y esperemos que todas esas personas que puedan necesitar de nuestra ayuda pues, se animen a hacer el proyecto.
Una cosilla que yo quería también hacer mención es de lo que no se va a hacer en Proyecto CUMI. No vamos a entrar en cuestiones legales, ahí no entra Proyecto CUMI. Tampoco por causas similares atenderemos a menores de edad. No se va a hablar de abusos sexuales en la Iglesia. Para eso ya están los servicios especializados de la diócesis. Otra cosilla que yo quería puntualizar, que el abuso sexual no solamente es físico, como a lo mejor no imaginamos, ¿no?, sino también verbal y visual. Abuso sexual es verbal, visual y físico. Y no buscamos culpable ni venganza porque no es nuestra misión, sino justicia y perdón. Eso también hay que tenerlo claro.
¿Qué mensaje, Jesús e Inma, os gustaría dar a nuestros oyentes sobre la importancia de la sanación y la esperanza que Cristo ofrece a quienes atraviesan estas dificultades?
Pues ofrecer un camino de esperanza y de sanación desde la fe para toda la afectada, eso por supuesto.
Pues está muy claro, ¿no? El Señor siempre sale a nuestro encuentro. El Señor, si uno quiere, si nosotros queremos, si el que sufre, si el que tiene unas heridas quiere, que tenga total convencimiento de que el Señor va a salir a su encuentro y lo va a sanar. Pero para eso, como decíamos anteriormente, tiene que querer, tiene que tener fe. Y todo eso, el Señor ha ayudado de sus instrumentos, que en este caso es Proyecto CUMI y estos consejeros que nos estamos formando, debe de tener la esperanza de que en el Señor, de que seguro que va a salir a su encuentro y de que las heridas se sanan, uno se reconcilia consigo mismo y al final se perdona.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con nuestro obispo, que se encontró con los fundadores de Proyecto Amor Conyugal que visitaron Guadix. Fue el 17 de marzo cuando José Luis y Magui, el matrimonio fundador de este proyecto, visitaron la diócesis de Guadix, donde fueron recibidos por don Francisco Jesús Orozco. Los acompañaron los delegados de Familia y Vida de la diócesis accitana, Jesús e Inma, y los responsables diocesanos de Proyecto Amor Conyugal, Sergio y Yolanda. En este encuentro se abordó la situación actual del proyecto tanto a nivel diocesano como nacional e internacional. El prelado expresó su deseo de que este método se implante en todas las parroquias posibles, alentando a los representantes locales a llevarlo a cabo. Actualmente este método se aplica ya en algunas parroquias de la diócesis de Guadix, como la Iglesia Mayor de Baza, las parroquias de La Calahorra, Aldeire y Alquife, y la ciudad de Guadix.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, en el tiempo cuaresmal, el 25 de marzo, ha tenido lugar la celebración de la Encarnación del Señor en la Catedral Accitana, iglesia madre de nuestra diócesis, cuya advocación es la titular. La Eucaristía ha sido presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, y concelebrada por miembros del Cabildo Catedralizo en un ambiente festivo y solemne. Durante la homilía, Monseñor Francisco Jesús ha subrayado la relevancia de esta festividad dentro de nuestra vida cristiana, diciendo que es un honor y una responsabilidad que nuestra catedral lleve el nombre de la Encarnación. Ella nos recuerda a diario la llamada a encarnar nuestra fe cristiana en nuestro mundo, siendo verdaderos apóstoles de palabra y obra de nuestro tiempo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con la catedral, que va a estrenar dos nuevos canónigos. Así lo atestigua el nombramiento que ha hecho el prelado occitano a los sacerdotes José Antonio Martínez Ramírez y Emilio José Fernández Valenzuela. Ha sido la mañana del viernes 28 de marzo, cuando don Francisco Jesús Orozco ha hecho públicos los nombramientos de dos nuevos canónigos para la catedral. José Antonio Martínez es párroco de Santa María y San Clemente en Huéscar, también es delegado episcopal para el clero arcipreste de la Sagra Huéscar y profesor de religión en el IES de la ciudad ostense. Emilio José Fernández es párroco de Santiago y rector de la Iglesia de la Virgen de las Angustias de Guadix, también es delegado episcopal para la vida consagrada. Y aunque la toma de posesión de este nuevo cargo pastoral no se ha establecido aún, nos alegramos y felicitamos a ambos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos con las delegaciones. Lo hacemos con la delegación de jóvenes que está preparando ya una peregrinación a Roma para este verano y celebrar junto con otros jóvenes de todo el mundo el Jubileo de la Esperanza. Será del 29 de julio al 4 de agosto. Un viaje que la organización ofrece en dos modalidades. La modalidad primera tiene un coste de 580 euros e incluye transporte de ida y vuelta, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. En la segunda modalidad cuesta 250 euros. No se incluye el transporte de ida y vuelta, que se ha de realizar por cuenta propia, pero sí cuenta con todo lo demás, alojamiento, comidas, inscripción, kit del peregrino y seguro. Pueden participar jóvenes de 16 a 35 años y para más información o hacer la reserva, se puede llamar a los teléfonos 679-277-876 o bien 640-173-478.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Finalizamos esta sección de noticias diocesanas deseando el eterno descanso para don Francisco Suárez, padre del sacerdote José Manuel Suárez Fernández. Las exequias tuvieron lugar el miércoles 26 de marzo a las 5 de la tarde en la parroquia de la Calahorra, donde residía. Don Francisco Suárez tenía 90 años, estaba viudo de doña Pilar Fernández y tenía 4 hijos. Era natural de Fonelas, aunque su domicilio lo tenía en la Calahorra. Es el padre del sacerdote José Manuel Suárez, que ha sido párroco en Darro, Purullena y Cúllar, entre otras parroquias. En la actualidad es el párroco de Alquife, Aldeire y la Calahorra. Descansa en paz, don Francisco Suárez, padre del sacerdote José Manuel Suárez Fernández.
Y damos paso a la última sección de nuestro programa. Abrimos nuestra mirada hacia la Iglesia española, hacia la Iglesia universal, de la cual formamos parte, para acercarles también la actualidad más destacada. Miramos ahora para nuestra Iglesia de España.
El musical Soir Santa Bernadette y la aparición de la Virgen de Lourdes se estrena en España. Luchó contra todos para decir la verdad. Bernadette de Lourdes, el musical, basado en la historia de la joven pastora que afirmó haber visto a la Virgen María en Lourdes en el año 1858, llegará a los cines españoles el próximo 24 de abril. Se trata de un fenómeno que ya ha conquistado a más de 400.000 espectadores en Francia.
Y si abrimos un poquito más la mirada, nos acercamos hasta la Iglesia Universal.
El Papa Francisco ha reflexionado sobre la paciencia del Señor durante su hospitalización, reflejada en el cuidado médico y la esperanza de los familiares y enfermos. En su estancia en el Hospital Gemelli, el pontífice destacó la importancia de la paciencia que lleva a los hombres a la conversión y manifestó su dolor por la reanudación de los bombardeos en Gaza. Las situaciones más difíciles y dolorosas requieren paciencia confiada, anclada en el amor inagotable de Dios, tal como ha experimentado el Papa, que en su regreso al Vaticano indicó la importancia de la paciencia para la vida humana.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en este 6 de abril de 2025. Para saber más sobre nuestra Iglesia de Guadix, visítenos en internet en la página www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. Gracias por tu tiempo y recibe un cordial saludo de quienes preparamos el programa. Antonio Gómez, José Fernando Titos y Antonio Trabe, quien te ha hablado. Sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.